Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día conversando con el especialista Rolando Smith del tema de la tercerización o como lo denominó él mismo, ¿cómo es?
Terceración.
Terceración.
No, es que es un problema de confusión semántica porque la palabra terceración es de terceros.
Exacto.
La palabra terciarización es una práctica donde se incurre en el sector servicios de la economía.
¿Y tercerización? Es lo mismo.
Tercerización. Lo que pasa es que hay como una especie de aceptación genérica, con la cual el concepto pues tiende a referirse como terceración, como contratación de terceros.
Disculpa, un pequeño comentario, Rolando. Sí. Es que la palabra tercerización es como está en la modificación a la ley del trabajo. Allí aparece la palabra tercerización.
Sí.
Por eso es que, pero sí. Me parece mucho más adecuado, ¿verdad?, como lo establece Rolando y hacer la diferencia con.
Tampoco le agrega mucho valor al problema.
Claro, con aquello que es la terciarización, que es otra cosa, que es aquello de la pirámide del desarrollo, el cambio de un sector, por ejemplo, la agricultura o la industria, hacia el sector servicio. Eso es lo que es la terciarización, pero eso es otro aspecto.
Sí. Lo que pasa es que probablemente es una suerte de castellanización de un vocablo genérico utilizado internacionalmente que se conoce con el nombre de outsourcing. Entonces el outsourcing involucra precisamente servicios que se prestan en relación a terceros.
Pero usted estaba explicando esa ambivalencia entre fraude y lo que usted decía,
simulación
de hecho, que era una contradicción. Entonces, pero ya la ley viene como preparada para atacar. O
sea. Claro, ataca porque la jurisprudencia nacional en relación al tema de la simulación laboral ha sido lo suficientemente cauta. Y yo diría que ejemplarizante en materia de identificación de condiciones de fraude. Incluso la propia legislación establece, en virtud de que la ley orgánica incluso establece zonas oscuras que se necesitan ser interpretadas, establece criterios. Yo doy una materia que se llama auditoría de relaciones industriales. Y nosotros utilizamos en las auditorías el concepto de los indicios laborales para determinar situaciones de dependencia laboral.
Uh-huh.
Entonces, el test de la dependencia laboral se ha constituido como en la batuta genérica sobre la cual se han decidido muchos casos en el país. Son casos emblemáticos el caso de la distribuidora de refresco, por ejemplo.
Cerveza,
el caso de algunos seguros, de algunas imputaciones en relación a empresas que utilizaban servicios de terceros a través de empresas de contratación temporal que estaban precisamente determinadas en la propia ley orgánica, en la ley orgánica del trabajo, y que después fueron eliminadas producto de la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, que eliminó las empresas de contratación temporal. Entonces, por supuesto, en ese ánimo y en ese propósito, el legislador entiende que toda acción que involucre simulación y fraude es terceración. Entonces ahí hay un problema. Un problema que incluso la propia legislación establece mecanismos de cómo resolverlo. De hecho, por ejemplo, en la propia ley se establece la necesidad de identificar a través de contratas o de contrataciones el tema de lo inherente y lo conexo. Y entonces terminan solucionando el problema diciendo es que no se trata de una terceración ni una intermediación, se trata de un contratista. Con lo cual entonces yo lo saco fuera de la óptica genérica de interpretación del tema de la terceración. Ahora, nosotros nos enfrentamos, por supuesto, entonces a cinco preguntas, ¿no? Uh-huh. En términos del tema que estamos abordando. En primer lugar, ¿qué significa terceración? Es el primero. Segundo, ¿qué es simulación laboral? Para establecer una conexión.
Claro, porque es que es así como complicado.
Yo hago un ejemplo de terceración que es interesante en el mundo de la industria petrolera. Los servicios de limpieza que utilizan elementos terceros para los efectos del desalojo de basura, transporte, utilizan una figura de subcontratación. Y sin embargo, a los efectos de tipificar el oficio que están diciendo, decimos que es una contratación y no hay fraude laboral. ¿Me estoy explicando?
Uh-huh,
es decir, eso está perfectamente identificado. Ahora, el problema de la simulación viene en términos genéricos cuando yo utilizo figuras distintas a las laborales para intentar construir relaciones que no son laborales, sino que son mercantiles. Eso tiene un nombre, se llama deslaboralización. La deslaboralización es una práctica genérica global, en el cual se establecen modalidades atípicas de contratación. Entonces, claro, cuando esas modalidades atípicas de contratación surgen, indudablemente que el legislador tiene que actuar. Voy a poner ejemplos, varios ejemplos.
Qué bueno.
En la industria, por ejemplo, en el tema de los servicios de aviación, yo me acuerdo que una vez un dirigente sindical decía que cuando se cae un avión, él no sabía si se había muerto Pedro Pérez, el capitán Pedro Pérez, un siniestro, uh-huh. o se había muerto la compañía Pedro Pérez, Sociedad de Responsabilidad Limitada, o XX, me explico. ¿Por qué? Porque resulta ser que el patrono obligaba, para prestar el servicio, que él se dotara una figura distinta para intentar construir una relación mercantil en vez de ser una relación laboral. Eso es fraude. Eso es simulación.
Como que la persona la asimilaban a una figura jurídica.
Así
para
es.
Que hubiese como una relación jurídica en vez de persona o de dependencia laboral.
Exactamente. Eso se llama mercantilización de la relación de trabajo.
Y no tiene entonces la responsabilidad de indemnización ni de nada.
No, nada.
Se queda sin efecto.
Nada.
Se echó a perder y ya, listo. Sí, lo lamento mucho.
Recuerde que el tema genérico es que la Ley Orgánica del Trabajo rige las condiciones de trabajo entre entidades de trabajo y personas naturales. Por consiguiente, el legislador está claro.
Las personas jurídicas quedan por fuera. No tiene sentido.
No, es decir, son personas naturales. Y esas personas naturales tienen derechos.
Por eso es que muchas empresas, por ejemplo, decían, bueno, si tú me vas a prestar el servicio de aspirado de las alfombras que están en este estudio, por poner un ejemplo, obviamente no cabe aquí, pero...
A lo mejor sí cabe.
Por poner un ejemplo de aspirado de alfombra y de desinfección del estudio... Ajá, yo lo voy a hacer 3 veces por semana.
Sí.
Bueno, pero entonces regístrese su firma, porque usted tiene su maquinita, regístrese su firma porque yo no le voy a pagar.
No, pero es que incluso en términos de no existencia de firma, hay una relación contractual de carácter mercantil. Estoy prestando un servicio, no es permanente, lo hago con mis propios instrumentos de trabajo, mis ingresos no dependen de ti. Puede ser un contrato.
Un contrato.
Pero es que la propia ley establece que si existen elementos de terceros en los cuales el tema sustancial de los derechos laborales estén lo suficientemente consagrados, estén protegidos, obviamente ahí no hay simulación. Entonces el tema consiste en saber si la tercerización es equivalente a simulación o toda simulación es equivalente a terceración. Ahí está el quiz. Con lo cual uno puede llegar a una conclusión. No toda terceración involucra fraude, pero sí todo fraude involucra terceración. Entonces, yo creo que la óptica del legislador está en esa dirección. El problema es que se ha satanizado el concepto de tal manera que uno supone por las prácticas laborales, recuerden que el Observatorio Nacional Laboral establece que casi un 19% de la fuerza de trabajo formal está en situaciones de esta naturaleza. Es decir, estamos hablando de 1.200.000 personas aproximadamente, me explico, de las cuales 500.000 son cooperativas y otros son del Estado. En el Estado el problema es mucho más grave.
Claro.
Porque si alguien introdujo prácticas de esta naturaleza fue precisamente el Estado, ¿no?
Con
las cooperativas y a través de otras empresas de simulación, ¿no?
¿Qué pasa con las cooperativas entonces?
Bueno, pero el tema de las cooperativas, según mi entender, hay varias cosas que identificar. En primer lugar, hay que identificar si la cooperativa responde a una forma de organización de los trabajadores, de los ciudadanos, que en forma democrática deciden democratizar sus decisiones, establecer mecanismos de formación para la prestación de servicios, de aquellos que utilizan la figura de la cooperativa simplemente como un mecanismo de disuasión de las consecuencias laborales o de prácticas de simulación. Hay ejemplos en la zona industrial que permiten desarrollar esto. Le dicen a los trabajadores, organízase una cooperativa y yo los contrato. Así. Ahí hay un problema, me explico. Eso está perfectamente determinado en la ley. Cuando la ley señala, mira, cuando la cosa que tú haces es permanente, cuando lo que tú haces forma parte del proceso productivo y de las consecuencias finales, eso es terceración. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Es como que yo metiera dentro del mismo negocio una cosa que es propia, inherente al negocio que estoy haciendo. Cuando esa cosa ocurre, yo recurro a tercero, estoy haciendo terceración. Si estoy recurriendo a un outsourcing.
Esa es la gran diferencia. O sea, si el proceso, si forma parte del proceso...
Claro.
Elizabeth, al el micrófono es. Para poderte escuchar.
Sí.
Aquí.
Si la actividad está relacionada con el proceso productivo... Es tercerización. Esa es una gran diferencia. Eso es una de los patrones que se pueden sí. Identificar.
Sí, vamos a ver, aquí hay cinco causas que se pueden perfectamente
identificar. Voy a hacer la siguiente pregunta. Si yo tengo una línea de producción de relojes,
sí.
En la línea de producción, bueno, por supuesto, la máquina, las agujitas, la esfera, la correa, el ganchito, pero resulta que ya yo no tengo la capacidad de producir el ganchito de la correa, ni la perillita para darle cuerda al reloj, que es parte del proceso, pero yo lo contrato o le digo...
Te recurre al comercio y lo adquiere como insumo para su proceso. Eso es
entonces,
distinto.
Porque ustedes dos conformaron una cooperativa y los están produciendo.
Sí.
Y yo les digo, bueno, produzcanlos para mí ahora. Eso está en mi línea de producción, pero ya yo no los produzco por X causa.
Sí, vamos a ver qué dice la legislación al respecto, ¿no? Porque eso está resuelto.
Okay.
¿Qué dice, por ejemplo, el artículo 48 de la ley orgánica? Establece los supuestos sobre los cuales estas cosas deben ser observadas. El primer supuesto dice, la contratación de entidades de trabajo para ejecutar obras, servicios o actividades que sean de carácter permanente dentro de las instalaciones de la entidad de trabajo contratante. Dentro, relacionada de manera directa con el proceso productivo del contratante y sin cuya ejecución se afectaría o se interrumpiría las operaciones de la misma. Entonces está claro que se trata de actividades que son permanentes, que ellas están directamente involucradas con el proceso y sin esa intervención sería imposible terminar el reloj. ¿Me estoy explicando? Entonces, ahí en ese caso, como la situación es de articulación del sistema productivo, se supone que hay terceración. ¿De acuerdo? Ese es un primer supuesto. El segundo supuesto es el que tiene que ver con la contratación a través de intermediarios. Eso está resuelto, porque hay una provisión expresa de la ley de hacer contrataciones temporales para ejecutar trabajo inherente a lo que está ocurriendo. Una práctica, por cierto, muy dada en el mundo del mundo automotriz, por ejemplo, ¿no? Y en el mundo de la producción de cauchos. Habían lo que se llaman turnos que estaban totalmente tercerizados. Por consiguiente, evadían la responsabilidad contractual de un contrato y violando la ley a través de terceros, donde obviamente se ocultaba una relación de trabajo por lo conexo y lo que podía estar establecido en relación al mismo, ¿no? El tercer supuesto es que la entidad creada por el patrono lo hace con intereses de evasión. Es decir, organícense ustedes como locutores en una cooperativa y yo los contrato desde la perspectiva de una relación mercantil. ¿De acuerdo? Salvo que usted sea un productor independiente, es decir, que usted contrata los servicios para poder desarrollar un negocio. En ese caso está definido, porque no hay una relación patronal. Pero cuando yo utilizo un mecanismo fraudulento para hacerlo, sí. Y permítame decirle, estos son prácticas, lamentablemente, en el país. Las consecuencias de esas prácticas están determinadas por una suerte de flexibilidad laboral genérica, que es propio de los tiempos de crisis, en los cuales la gente tiende a adaptarse y lo hace de tres maneras. La primera es flexibilizando el tiempo de trabajo, eso es una. Flexibilizando el número de personas que están al interior de la organización, esa es otra. Y una tercera es, bueno, cambiando la organización, haciéndola más simple. O sea, eliminando cuadros de mando, etcétera, etcétera. Entonces ya la simplifico. Pero esa flexibilidad viene acompañada de una flexibilidad normativa. En el caso de países como la China, por ejemplo, la flexibilidad normativa es absolutamente elocuente. O jornadas de trabajo de 15 horas, en condiciones de sanitarias y de condiciones de trabajo infrahumanas, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, ahí hay un problema. Fíjese usted que este problema es tan grave que la propia Organización del Trabajo trató el problema, ¿oíste?, durante más de 15 años. Y curiosamente, la persona que coordinó este esfuerzo es venezolano, es el doctor Marín, en el año 2006.
Mira, rapidito, ahora que mencionas esto, a mí me gustaría ver si en la próxima sección nos hablas un poquito, porque fíjate, hay un término que es lo que se conoce como la maquila o la máquila, ¿okay? Que tiene que ver algo. Ajá. Hay países como Costa Rica, México, el mismo Perú, que se han logrado un alto grado de desenvolvimiento económico gracias a ese tipo de prácticas. Me gustaría ver cómo podemos
focalizar esto. Sobre todo en las llamadas zonas francas, ¿no? Donde se supone que hay ausencia de todo tipo de regulación, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de eso al regreso de la pausa.
Sí.